El tabernáculo trae la idea de que existe un orden celestial que invade el caos de nuestro mundo terrestre y que trae a Dios en medio de la situación de confusión y caos. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hola amigo, amiga, estamos en una nueva misión. Soy Kimberly Yepes y me acompaña Johnny Pérez. Saludos Johnny, veo que vienes preparado con herramientas de construcción en tus manos.
Hola Kimberly, saludos también para ti que nos acompañas hoy en un nuevo recorrido. Hoy continuaremos por la serie sobre el libro de Éxodo y llegaremos al final de este interesante libro.
La construcción del templo es el tema de nuestro recorrido por los capítulos 35 al 40 de Éxodo. El tabernáculo de reunión ya se ha fabricado y está listo. Ha sido una jornada larga y dura a través del desierto. De igual forma, hemos aprendido muchas cosas a través de las páginas de este libro, tales como la dependencia de Dios en primer lugar, la confianza y dependencia en su provisión. Lo segundo y en tercer lugar, el restablecimiento del pacto.
De igual forma aprendimos, y muy dolorosamente, que el Señor es un Dios celoso. Solo desea que le rindamos completa adoración directamente a Él. Ningún otro Dios debe existir para Israel.
Ahora descubriremos la realidad de las cosas espirituales en el tabernáculo y haremos también un paralelo con el jardín del Edén. El libro de Éxodo aborda la presencia de Dios en medio de su pueblo. Una presencia que empieza siendo liberadora, después orientadora y posteriormente una presencia que exige una actitud de adoración y obediencia constante y decidida por parte del pueblo de Israel. Y en nuestro caso exige también una obediencia como hijo de Dios, como ser humano ante su creador, ¿cierto?
Exactamente. El tabernáculo que manifiesta la presencia de Dios en medio de su pueblo empieza a ser construido desde el capítulo 25 hasta el capítulo 31. Dios les dice, «El diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo harán todo en conformidad con todo lo que yo te muestre».
Luego tenemos, en los capítulos 32 al 34, la desobediencia del pueblo a Dios, una rotura del pacto que después es renovado. Lo que sucedió fue que al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y le dijeron, «Anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle sucedido». Y el Señor se molesta con ellos y le dice a Moisés, «Ya he podido ver que este pueblo es de dura cerviz. Déjame que mi ira contra ellos se va a encender y los voy a consumir. Pero de ti haré una gran nación».
Y más adelante Moisés, como instrumento, emite juicio y duro castigo para el pueblo a causa de su desobediencia, pero también intercede por perdón ante Dios a favor de Israel. En síntesis, Dios les castiga, pero también les perdona y restablece el pacto quebrantado por la desobediencia.
Ocurre el pecado del becerro de oro en medio de la orden de hacer el tabernáculo. Y del capítulo 35 en adelante viene la edificación propiamente dicha del tabernáculo, teniendo en vista la adoración de Dios y finalmente su manifestación en gloria.
Y así tenemos a partir del capítulo 35, según vemos, la ley del Yabat. Kimberly, por favor, ¿puedes leer esta ordenanza que se presenta a Israel referente a la celebración especial en el día séptimo, el día de descanso luego de 6 días de trabajo continuo? Por cierto, y antes de que la leas, les explico que los hebreos comienzan su preparación y posterior celebración desde el viernes, exactamente antes de la puesta del sol, y termina el día siguiente, con la aparición de las primeras 3 estrellas en el firmamento de la noche. Ahora sí, Kimberly, sigue con nuestra lectura, por favor.
Sí, con todo gusto. Dice en Éxodo capítulo 35, versículos del 1 al 3, que Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, «Esto es lo que el Señor les manda hacer. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será para ustedes, un día santo de reposo en honor del Señor. Cualquiera que en ese día haga algún trabajo será condenado a muerte. En día de reposo no encenderán ustedes ningún fuego en ninguna de sus casas.
Y después de tener todo el material para el tabernáculo, con la elección de los hombres requeridos y capaces de realizar la obra especializada, como lo son Bezalel y Aholiab, ellos deben fabricar los correspondientes objetos de plata, oro y bronce, todos con un diseño especial y artístico, según lo especifica el texto del capítulo 35, versículos 30 al 34.
Moisés les dijo a los hijos de Israel: como pueden ver, el Señor ha designado a Bezalel, de la tribu de Judá. Lo ha llenado del Espíritu de Dios y le ha dado sabiduría, inteligencia, ciencia y dotes artísticas para crear diseños y para trabajar en oro, plata y bronce, en el tallado y engaste de piedras preciosas y en todo trabajo ingenioso de madera.
También la construcción de los otros objetos y la fabricación de determinados tejidos, también diseñados artísticamente. Veamos el versículo 35 del capítulo 35.
Además, a él y a Aholiab ha llenado de sabiduría para que hagan toda clase de obra artística y creativa en los telares y de trabajos y diseños bordados en azul, púrpura, carmesí y lino fino.
E igualmente, todo tipo de construcción ingeniosa en madera. Finalmente, en un aspecto más vinculado al sacerdote, el chaleco, el pectoral y las demás ropas utilizadas. Finalmente se termina de construir el tabernáculo al final del capítulo 39 y en el capítulo 40 veremos la gloria de Dios. El tabernáculo termina en el libro del Éxodo.
Cierto, el texto termina mostrando cómo Dios debe ser adorado y reconocido por su propio pueblo. ¿Qué viene ahora?
Pues también tenemos aquí algunas cosas especiales a tomar en cuenta. Recordemos que Éxodo viene después de Génesis, y Génesis muestra que Dios es el creador y que está actuando la historia de la salvación de la humanidad. Esa relación con el Dios creador y redentor es la que se celebra en el tabernáculo.
La pregunta que muchos amigos se hacen es: ¿por qué voy a adorar a Dios?
Pues bien, permítanme y les digo: porque Dios es el autor de la creación, porque es aquel que, sin duda, también redimió a su pueblo y trajo salvación. Así que existe cierto lenguaje que se acerca al libro de Génesis cuando leemos los textos que abordan el tabernáculo aquí en el libro de Éxodo. Podemos observar, por ejemplo, que el tabernáculo tiene una especie de vínculo con el santuario que recuerda lo que aparece en Génesis 3 y que está vinculado con Ezequiel 28, recordando el santuario con el arca de la presencia y los querubines que lo guardan todo.
Entiendo, es el santuario del Edén. El Edén como si fuese un santuario, ¿cierto?
Sí, y los panes simbolizan la provisión de Dios para su pueblo, como también aparece en la creación en el capítulo 2 de Génesis, versículo 9. El candelabro es un recuerdo del árbol de la vida y de la ley que está relacionada con el conocimiento.
Y los sacerdotes son los que han de guardar el santuario. Todo el material precioso también evoca ese mismo tipo de lenguaje.
Así es, Kimberly. Ese tabernáculo no está sujeto a un lugar, se mueve. Eso muestra una especie de nivel de santidad que varía de un lugar a otro. Incluso el lugar esencial, que es el lugar santísimo, donde vamos a ver la santidad plena de Dios y cuando aparece la nube de la presencia en el final del capítulo 40. La creación del mundo en Génesis 1 se lleva a cabo por la acción del Espíritu de Dios. La creación del tabernáculo se lleva a cabo de manera artística también. Ocurre por la intervención del Espíritu Divino, especialmente la figura de Bezalel y también de Aholiab.
Ya veo a dónde apuntas, lo estoy comprendiendo con mayor claridad y precisión.
Tenemos 6 discursos de parte de Dios que serán concluidos con una palabra acerca del sábado, y eso evoca también el mismo lenguaje de la creación. Eso nos mostrará que el tabernáculo es una especie de sacralización del espacio, mientras que el sábado es una sacralización del tiempo.
Es decir, que todo se ha de hacer bajo el mandamiento de Dios, tanto en el capítulo 39 de Éxodo como también la creación, según la palabra divina. Y ese tabernáculo finalmente es dedicado a Dios. Así que al adorar a Dios, reconocemos quién es Él.
Efectivamente, reconocemos que Él es el creador del universo, que Él hizo el ser humano y nos da la provisión. Pero principalmente porque Él, es quien nos redime de toda la esclavitud de nuestra frágil condición de pecadores.
Y al terminar el libro de Éxodo, se presentan algunas cosas más de manera especial. El texto nos dice, finalmente, que después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y al altar y colgó la cortina a la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. Todo queda finalizado y listo, entonces. ¿Y la apertura?
Pues fíjate lo que nos dice el texto de Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 37.
Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Cuando la nube se elevaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se elevaba, ellos no se movían hasta que ella lo hiciera. Y es que la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo durante el día y durante la noche el fuego estaba sobre él, a la vista de todo el pueblo de Israel en todas sus jornadas.
Dios recibe adoración y confirma que todo lo que se había hecho es de su agrado, porque Él se manifiesta a través de su gloria en el tabernáculo. Y este tabernáculo apuntaba a la realidad de que no podemos vivir sin la presencia de Dios. De igual forma, lo que nos relata el pasaje bíblico en estudio también apuntaba al futuro, pues observamos que Juan 1:14 nos enuncia lo siguiente.
Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Así que Jesús en el capítulo 1 del Evangelio de Juan es el Logos, o según la versión Reina Valera contemporánea, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Según la traducción más literal del griego, Jesús tabernaculó entre nosotros y por eso vimos su gloria. Esa gloria ahora habita en nosotros como piedras vivas que somos. En los días de hoy, al creer en Jesucristo como Señor y Salvador, todos seremos entonces hijos de Dios. Es decir, llegamos a ser su tabernáculo. Es por ello que el texto enfatiza lo siguiente.
Pero a todos los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Así que medita profundamente sobre estas palabras. Hoy, todos los hijos de Dios somos su tabernáculo. Y cuando se adora a Dios correctamente, según lo que Él ordenó, es cuando se manifiesta la gloria de Dios. Como sucedía en el tabernáculo, así sucede en la vida de los creyentes en Jesucristo.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Éxodo. Es totalmente gratis. ¡Qué maravilla! Estamos terminando el estudio del libro de Éxodo, pero todavía tenemos más preguntas. Johnny, por lo que he visto aquí, del capítulo 25 hasta el 31, hay instrucciones para montar el tabernáculo y ahora, del 35 al 40, sigue con la edificación. ¿Por qué tantos capítulos dedicados a este tabernáculo?
Bueno, el significado de eso es mucho más grande de lo que nos imaginamos. En realidad, lo que tenemos teológicamente es el hecho de que en el principio la humanidad perdió su relación con Dios y dejó de tener a Dios habitando con ella. El tabernáculo significa una reconquista de ello. Dios habitará y se manifestará de manera gloriosa. Y además, todo ese lenguaje del tabernáculo evoca varias veces la creación, mostrando que Dios está presente de nuevo en medio de su pueblo. Así que es sorprendente cómo eso se está trabajando con la oposición del corazón humano perverso.
Pero cuando Dios está llegando para manifestarse, la gente busca un culto alternativo al becerro de oro.
Cierto, y es muy necesario enfatizar que la construcción del tabernáculo no es solamente el lugar de adoración en el desierto, sino un microcosmos de la creación.
¿Por qué el detalle de toda esa larga lista de materiales?
Toda aquella lista de materiales da una idea de cómo Dios debe ser adorado. Cabe resaltar que aquel velo que separa el lugar santo del lugar santísimo dentro de la tienda tiene los querubines dibujados y ellos también están en la tapa del arca. Y eso recordaba que el tabernáculo era una representación terrenal de una realidad superior y celestial.
El tabernáculo tenía que hacerse según el modelo celestial.
Sí, y está muy claro que el tabernáculo trae esa idea de que existe un orden celestial que invade el caos de nuestro mundo terrestre y que trae a Dios en medio de la situación de confusión y caos. Esa idea también está presente en la creación. Dios empieza a crear cuando la situación es de caos. Entonces descubrimos que el tabernáculo tiene un significado tan especial como sacralización del espacio, mientras que el sábado es la sacralización del tiempo.
Son muchos detalles que procesar, Johnny. ¿Puedes explicar un poco más este punto?
Sí, claro. El tabernáculo es inaugurado en esa condición especial de tiempo. No podía haber en aquel contexto un lugar más santo en la tierra y un tiempo más santo que el tabernáculo, el sábado, cuando Dios podía ser adorado. Cuando entrabas en el tabernáculo, la gran verdad es que Israel estaba entrando en la casa celestial del propio Dios. Al guardar el sábado, Israel entraba en una especie de descanso celestial. Por eso, presta más atención cuando vayas a rendir culto a Dios, pues estás en un espacio y tiempo sagrado.
Pero, ¿cuál es el valor de esa gloria de Dios que está vinculada al tabernáculo?
La verdad, no tenemos la más remota idea de lo que es algo extraordinariamente brillante. Ni Hollywood ni las películas de Steven Spielberg lo pueden reflejar, porque la gloria de Dios se expresa exactamente en esa luz brillante que rodea la propia presencia de Dios.
Hay una idea importante que se ha compartido muchos años y es que Jesús es la luz del mundo. ¿Qué significa esto en realidad?
Cuando lo leemos, no nos damos cuenta de que se refiere a la luz que había en el tabernáculo. Eso es muy importante. Esa luz había guiado al pueblo de Israel hacia fuera de Egipto. Había tenido una relación especial con el propio pueblo, pues había llenado el tabernáculo. Y también se manifestará esa gloria luminosa cuando se inaugure el templo de Salomón en el capítulo 8 del libro primero de Reyes. Pero como vemos en Ezequiel, en la medida en que el pueblo traicionó a Dios, la luz se apartó. La gloria representa ahora esa restauración de la presencia de Dios entre su pueblo. Y lo más extraordinario es que en contraste con esa gloria brillante del Antiguo Testamento, la nube que en un momento está y en otro se va, ahora nosotros, los creyentes hijos de Dios, veremos la gloria de Dios que brilla con resplandor extraordinario en la cara de Cristo, tal como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios.
Johnny, creo que para que entendamos mejor el contexto, debemos leer primeramente el capítulo 3, versículos 6 al 13, y luego, finalmente, el texto que realmente nos atañe, que son los versículos 17 y 18. Dice: a decir verdad, si el ministerio de la condenación fue glorioso, más glorioso aún será el ministerio de la justificación. Pues incluso lo que fue glorioso en su momento ya no lo es tanto si se compara con la gloria más excelsa. Y si lo perecedero era glorioso, mucho más glorioso será lo permanente. Por lo tanto, como nosotros tenemos tal esperanza, actuamos con plena libertad. No actuamos como Moisés, pues él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Si el ministerio que llevaba a la muerte y cuya letra estaba grabada en piedra fue tan glorioso que los hijos de Israel no podían ni mirar el rostro de Moisés debido al resplandor que su rostro reflejaba, aunque era un resplandor efímero, ¿no será más glorioso aún el ministerio del Espíritu? Por lo tanto, todos nosotros, que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Y el texto nos sigue explicando que esa gloria está presente en la iglesia, pero tenemos todo ese esplendor en vasos de barro, para que la excelencia de la gloria sea de Dios. Como dice aquel himno, gloria, gloria, aleluya. Si es así, ¿necesitamos montar un tabernáculo? ¿Necesitamos aquellos objetos de nuevo en la iglesia?
De hecho, ya encontramos cada cosa por ahí.
Eso depende. Si queremos montar un tabernáculo para estudiarlo y entenderlo, no hay problema. Pero el tabernáculo apuntaba a una realidad que oportunamente se cumplió en Cristo, con su sacrificio expiatorio, purificador. Ya estamos disfrutando del acceso directo al trono de su gracia. Tenemos la gloria absoluta y completa. No tiene sentido que construyamos un tabernáculo con finalidad religiosa, pues el tabernáculo nuevo somos nosotros mismos. En Cristo, todo ya está cumplido.
Así como lo explicas, cobra sentido. Ahora, para terminar, hablemos de los artistas, los ingenieros que montaron el tabernáculo, Bezalel y Aholiab. ¿Tenían la bendición del Espíritu Santo de Dios?
La gran verdad es que el Espíritu de Dios llenó a los dos. Bezalel y Aholiab tenían dones específicos que ambos pusieron al servicio del Señor para dar lo mejor y realizar un trabajo requerido para la causa del tabernáculo. Muchas veces pensamos que el arte es algo malo y negativo. Quizás el asunto o cuestión real radique en la forma como se utiliza una expresión artística. El arte ha sido utilizado en muchos contextos, de una manera indebida e incluso en contra de la voluntad de Dios, pero no siempre ha sido así.
Entonces, ¿podemos realizar expresiones lúdicas y artísticas como el teatro, la música, recitales, poemas y otros?
Claro que sí, Kimberly. Dios es el que creó al ser humano con la capacidad de hacer cosas hermosas como el diseño, la pintura, la escultura, la arquitectura y ahora otras expresiones artísticas y lúdicas modernas como la fotografía, el cine y video, entre otros. Lo importante que corresponde recordar y tomar como normativa de conducta reside en el hecho de que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres.
Así que, por lo tanto, el arte debe estar hecho para la gloria de Dios, ¿cierto?
Efectivamente, así es como debe de ser. Y para el artista que nos escucha, dedica todo tu talento al Señor, honrándole en esa hermosa área de tu vida. Pronto verás las bendiciones que Dios traerá y derramará abundantemente sobre tu persona. Te invito a servirle al Señor utilizando al máximo todo tu potencial y donde Él te indique que le sirvas.
Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus preguntas, comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Y ahora llega la aplicación de este recorrido. Presta atención a esas claves importantes que podemos llevarnos para el recorrido de la vida. ¿Cómo resumimos esta misión, Johnny?
Con este episodio cerramos la serie en el libro de Éxodo. Hoy hemos hablado sobre los capítulos 35 al 40 y hemos visto la esencia de la realidad del tabernáculo.
La construcción del tabernáculo no solo nos enseña que debemos adorar al Señor correctamente, sino también que Dios estaba restableciendo algo que se había perdido. El hombre estaba separado de Dios, pero ahora Dios vuelve a estar presente entre nosotros.
Y la gran lección para nuestra vida es que Dios quiere habitar con nosotros. La construcción del tabernáculo nos mostraba no solo que debemos adorar a Dios, sino que el pueblo hebreo se reconciliaba nuevamente con él, restaurando el pacto que había sido quebrantado. Ahora, con ese restablecimiento, Dios vuelve a convivir con ellos, comunicándose con el pueblo a través de Moisés. En conclusión, retoma el acuerdo previo porque él sí desea seguir habitando con nosotros, entre nosotros y en nosotros.
Él es Dios con nosotros. Él es aquel que quiere habitar en tu vida también. ¿Ya le has hecho espacio suficiente en tu corazón y en tu vida para que Dios habite en ti y controle tu vida en sometimiento a su voluntad? ¿Has creído en Jesús? Él vino para cumplir todo lo que Dios exigía para limpiarnos de nuestros pecados. Él murió y resucitó para que se restableciera la relación entre Dios y nosotros.
Piensa en ello y sigue descubriendo más de las historias que nos hacen conocer la maravillosa palabra de Dios, la Biblia.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos, titulado Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.